El propósito de este mensaje, si tú eres cristiano, es que camines en unidad. Que camines en unidad. Entonces, a través de Efesios capítulo 4, vamos a ver qué significa esto de caminar en unidad y cómo cada uno de nosotros en la iglesia podemos participar en esta unidad. Y por otro lado, si tú no eres cristiano, es que tú puedas verte tan fuera de esta película o de esta foto, que Dios te llame y empieces a caminar en unidad. Y si solamente hoy estás pensando en la pelea del Canelo o en el grito de hoy, que puedas ver el propósito de Dios, no nada más para la iglesia, sino también para tu vida. Que veas su amor, su perdón, su misericordia, su reconciliación en el libro de Efesios capítulo 4. Y un poco de contexto, Pablo en Efesios del capítulo 1 al capítulo 3 nos habla de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos dice cómo hoy a través del sacrificio de Cristo podemos estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, a través de la cruz, a la hora que Él nos perdona, que nos salva, que nos rescata. Y en este capítulo 4 Él da la vuelta y dice, ok, ya que han entendido el amor de Cristo, ya que han entendido que ahora están sentados ya en lugares celestiales sin ustedes haber hecho nada, ándale. Ahora es tiempo de no estar sentado, sino empezar a caminar como cristiano. O sea, ya párate, ándale. El problema con muchas iglesias es que primero te enseñan cómo no caminar. O sea, no camines así, no camines así, y después te dicen, tienes que caminar así, 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 así. Pero primero nos tenemos que sentar para poder caminar. Y ya después de estar sentados y ver quién es Jesús, ver qué hizo por mí, ver cuáles son sus promesas, haber recibido su amor, su instrucción, su misericordia, su perdón y su gracia, entonces sí, ok, ya entendí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya sentado, al ver todo esto, a ver su intención para conmigo, su voluntad para mi vida, que es perfecta, agradable, buena, decir, ok, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con ese regalo? ¿Qué hago con ese paquete que Dios me ha dado? Y es lo que Pablo hace aquí en el capítulo 4. Y mira, vamos a empezar leyendo el versículo 1. Dice, yo pues, Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y date cuenta que Pablo dice que está preso. Posiblemente Pablo está preso en Roma. Y mira, Pablo entonces no está en ningún spa. Pablo ni siquiera está en una iglesia donde está al lado de sus hermanos y están orando por él y él está escuchando la palabra. No, él está preso en Roma, en una cárcel posiblemente bastante dura, con soldados que están cada uno a su lado durante 24 horas, lo están cuidando, y no es una circunstancia fácil para Pablo. Su situación y su circunstancia era muy dura. Porque mira, lee lo que dice. Dice, yo pues preso en el Señor. Ahora, tú podrías decir, ok, si yo estuviera preso, ahorita estuviera en la cárcel en Atlacholoaya, pues yo estaría, creo que estaría amargado, posiblemente estaría derrotado, estaría deprimido. Pero Pablo no está hablando así. Él no está diciendo, miren, yo soy una víctima, oren por mí, pobre de mí. No, porque su prioridad no es Pablo. Su prioridad lo vemos en esta carta, que es la iglesia y que sobre todo es Jesús, que es exaltar a Cristo. Entonces, no importa cuál sea tu circunstancia, ¿te das cuenta? Lo importante para Pablo, para ti, para mí, debe de ser en el Señor. No importa cuál sea tu circunstancia, tu situación, tu actividad, por qué estés pasando hoy en tu vida, lo importante para ti y para mí tiene que ser estar en el Señor. En el Señor. Porque mira, tu posición determina tu identidad. Tu posición en donde estás, en Cristo, determina tu identidad. Tu identidad no es determinada por tu circunstancia. Tu identidad no es determinada entonces ni siquiera por tu actividad. Tu identidad es Cristo. Tu identidad, a pesar de tu circunstancia, es el Señor. Y mira lo que dice, dice, os ruego, os ruego. Pablo hace un llamado a la iglesia a estar todos de un mismo lado, a no estar divididos. ¿Y a qué nos ruega? Dice, a andar como es digno de un hijo de Dios, de la vocación por la cual fuiste llamado. Y tú y yo fuimos llamados en Cristo, primero a ser cristianos, después a hacer varias actividades en la iglesia, pero nuestro llamado principal no es nuestra actividad, sino es nuestra identidad, es ser cristiano. Y hay que recordar que por primera vez a los cristianos se les llamó así en Antioquía. ¿Por qué? Porque les decían, mira, ahí van esos cristitos, cristos chiquitos, o sea, hablaban como Cristo, se comportaban como Cristo y su identidad era Cristo y les empezaron a decir así, cristianos. Entonces, mi identidad no es mi actividad, mi identidad no es mi circunstancia, mi identidad es Cristo. Y entonces Pablo aquí nos dice que si tu identidad es Cristo y tú ya has entendido, ya estás sentado en lugares celestiales, tú tienes que caminar de una manera. Ya estás sentado, ándale, empieza a caminar. Y mira cómo dice que debemos de caminar. Versículo 2. En Cristo debemos de caminar con toda humildad. Toda. Toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo tenemos que caminar si nuestra identidad es Cristo como Jesús? Como cristianos, como cristitos. ¿Cómo? Con toda humildad. Y me encanta esto porque dice, no con poquita humildad, no con humildad en algunas áreas de tu vida, sino con toda y completa humildad. Ahora, ¿cómo podemos definir humildad de una manera muy simple y muy sencilla para que durante la semana te acuerdes? ¿Ok? Humildad es que en tu vida, primero sea Cristo, después los demás y al final yo. Y esa es la oración. Señor, que primero sea Cristo, después los demás y al final sea yo. Y es lo que nos está enseñando no solamente en palabras Pablo, sino con el ejemplo, estando preso, preocupándose no por él mismo, sino primero por Cristo y exaltar a Cristo, después por la iglesia y después por él. La oración, podríamos decir, de una persona humilde, la puedes encontrar en Romanos 11:36, hasta te la sabes de memoria, dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Ahora, el contrario, una persona humilde es alguien orgulloso, ¿estás de acuerdo? Es alguien que su oración de Romanos 11:36 dice así, ¿no? De mí, para mí y por mí son todas las cosas. Y para mí sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Mira, lo que Pablo nos está pidiendo es que dejemos de pensar en nosotros mismos todo el tiempo. Aquel que piensa mucho en sí mismo, no piensa mucho. Aquel que piensa mucho en sí mismo, en realidad no está pensando mucho. Humildad. Segundo, mansedumbre. Es esta palabra aquí que habla de ser amable, de ser moldeable. Moldeable, sí, como plastilina. Que eres moldeable, que eres flexible, que no eres rígido, que no eres fácil de romper, que te sometes, que no reaccionas, es decir, que no con una chispita ya ¡fum! Te enciendes. Llegas a la iglesia y te ganaron tu lugar favorito y ya. ¡Oh! O llegas un poco tarde y vienes discutiendo con tu esposa y ya no encuentras lugar. O la cola está hasta la Jeep y ¡oh! Y no sé tú, pero nada más al leer estas dos cosas, humilde, manso, o sea, digo, lejos estoy. Qué lejos estoy de ser como Dios quiere que yo sea. Y ¿sabes qué me pasa? Voy caminando con el Señor y leo esto y caigo. Pero ¿sabes qué? Caigo sentado. Y de pronto caigo sentado. Y me doy cuenta que estoy sentado en Cristo en lugares celestiales y escucho una voz que es de Jesús que dice, aprende de mí, hijo, que yo soy manso y humilde de corazón. Y entonces escucho esa voz y me lleno de esperanza y de fortaleza y digo, tengo que seguir adelante, tengo que seguir creciendo, tengo que seguir caminando en esto. Por eso decimos que la vida cristiana no se trata de quedarse sentado, sino también de estar caminando en Cristo. Y mira la tercera cosa que dice Pablo: soportaos con paciencia los unos a los otros. Esto quiere decir aguantándonos los unos a los otros. Y hay gente en la iglesia que es fácil de aguantar. O sea, es súper buena onda. O sea, como que es fácil. ¡Órale, qué buena onda! O sea, es fácil de aguantar. Es más, es ese tipo de persona que ellos te aguantan a ti. Pero mira, si ellos te aguantan a ti, tú tienes que también aguantar a los demás. Porque dice unos a otros. Aguántense unos a otros. Y por supuesto que Dios sabe que a veces somos difíciles. Si no, no pondría esto en la Biblia. A veces somos difíciles de aguantar. Y a veces hay gente en la iglesia que dices, híjoles, ¿qué onda con este cuate? Y es esto de ser como Cristo, que es paciente, atento, saber escuchar a la otra persona, tolerante. O sea, la persona contraria a esta es aquella que es intolerante. Y siempre hay alguien en la iglesia, o sea, que para ti es, híjoles, o sea, es esa piedrita en el zapato que dices, ¡ay, qué onda con esta persona! Y te vuelves intolerante a esa persona. Y a mí me pasó el año pasado que había un hermano en la iglesia, no está aquí, no te preocupes, no eres tú, no te pongas nervioso, que nada más no podía yo con él. O sea, de pronto yo estaba ministrando a alguien, estaba orando por alguien y llegaba y me interrumpía, o simplemente llegaba y me decía, oye, Talí, ¿me puedes explicar esto? Y le explicaba y la semana próxima llegaba con lo mismo rollo. O sea, ¿qué onda con este cuate? Yo decía, de veras, no lo soporto. O sea, no lo soporto. ¿Tienes a alguien así en tu vida? Pero entonces, a alguien de mis hermanos le platiqué que me estaba pasando eso y que había algo en mi corazón. Y Dios me decía, o sea, ¿qué onda con tu vida? ¿Por qué no soportas a esta persona? Y entonces esta persona me dijo, yo creo que cuando vamos nosotros caminando con Jesús, a veces somos así con Él. Y le decimos, oye, Señor, ¿me puedes explicar esto? No entendí. Y ahí está el Señor paciente, ok, a ver, siéntate, hijo. Otra vez esto y esto y esto. Y de pronto el Señor te da una instrucción y dices, ok, Señor, sí, sí, ya, voy a hacerla. Y no la haces. O sea, ¿y el Señor cómo ha sido contigo y conmigo? Paciente, atento, nos escucha, no se cansa, nos soporta. Jesús es perfecto. Y yo no. Y Él me tolera. Y Él es paciente conmigo, Él es atento y me escucha. Por eso nos está pidiendo que así seamos con los demás. Nos está pidiendo que seamos como Él es como nosotros. El problema cuando tú no soportas a alguien es porque tú te crees mejor a esa persona. Porque tú te crees perfecto. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que considerar a los demás como nuestros superiores. Y tenemos el ejemplo en Jesús. O por ejemplo, no sé si te ha pasado que estás alabando y estás así en tu montaña espiritual y es así la canción que más te gusta y de pronto todos están aplaudiendo y alguien, un hermano, aplaude. Y cuando nadie está aplaudiendo así, o sea, a ver ritmo, y o sea, ayer Sandy y yo nos estábamos atacando de la risa porque todos nos ha pasado y de pronto estamos así y alguien, ¡papa! Y dices, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué no se da cuenta que toda la iglesia está en otro ritmo intolerante? O sea, es tu hermano y está alabando y está amando al Señor. Y mira la cuarta cosa que nos pide Pablo. Andar en amor, caminar en amor. Primera Corintios 13 dice que el amor todo lo soporta, que el amor nos irrita, que el amor es paciente, que no es orgulloso, que no es ofensivo, que no lleva un diario de las ofensas. O sea, que no tú como cristiano traes una libretita como si fueras un policía que nada más estás buscando a quién infraccionar. O sea, y dices, ok, 15 de septiembre, son las 9:48. Ok, esta persona hoy en la iglesia no me saludó. Y anotas. Pum. Esta persona hoy en la iglesia me vio feo. Y anotas. Esta persona me enteré que hizo su fiesta del 15 de septiembre y no me invitó. Y anotas. Pero el amor no es así. ¿En serio estás llevando un diario así en tu vida? Mira, toma esa libreta, toma ese diario y hazle un diario devocional. Y ve lo mucho que Dios te ama, pero anota tus pecados y tus faltas y ve que todas ya te las perdonó. Jesús dice, si yo te he perdonado así tus ofensas, ¿tú qué vas a hacer con las ofensas de los demás? ¿Vas a llevar un diario? Él no nos lleva un diario. La Biblia dice que sin amor nada soy. La Biblia dice que tú puedes tener todos los dones espirituales. Tú puedes saber toda tu Biblia. Pero si no tienes amor, no sirve de nada. Nada soy. Entonces, si te das cuenta, Pablo está diciendo, ok, camina como es digno de alguien que está sentado en lugares celestiales con cuatro cualidades, que son cuatro cualidades y atributos de Jesucristo. Y Él siendo Dios Hijo, Él siendo Dios, estando en el cielo, vino a este mundo y nos amó a ti y a mí, a la máxima expresión, que murió por nosotros en la cruz. Eso es amor. Jesús primero consideró exaltar al Padre, después se ocupó de nosotros y al final se puso Él, andando como Él anduvo. Ahora mira versículo 3. Ahora tú vas a necesitar estos cuatro atributos y aprender de Jesús a ser humilde, manso, paciente y amoroso para hacer lo que sigue. Versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, como creyentes tenemos que mantener tú y yo la unidad. La unidad. Tenemos que mantener tú y yo la unidad. Nosotros, si te das cuenta, no tenemos que crear la unidad. Porque mira lo que dice ahí. ¿La unidad es de quién? Del Espíritu. La unidad en la iglesia es algo sobrenatural. Es la unidad del Espíritu. Y muchas veces en la iglesia llegan cartas, eventos, conciertos, planes, juntas, asociaciones, para unir a las iglesias. Vamos a unir a las iglesias. O sea, ¿por qué están tan divididas las iglesias? ¿Por qué una iglesia aquí, una iglesia allá? Pero mira, ve a Juan 17. Juan capítulo 17. Versículo 20. Esta es, le dicen la oración sacerdotal. Es la oración de Jesús por sus discípulos. Es la oración de Jesús por los discípulos que estaban ahí con Él, que estaban caminando con Jesús, pero también Jesús ora por ti y por mí. Jesús oró por ti y por mí hace 2000 años. Juan 17, versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, ¿por quiénes? Por sus apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por mí y por ti. Y nosotros creímos, ¿por qué? Porque tienes una Biblia en la mano o alguien te predicó el Evangelio y creíste. Versículo 21, para que todos seamos, ¿qué? Uno. ¿Te das cuenta que la unidad no empieza en la humanidad, sino la unidad de la iglesia empieza con la oración de Jesús? Para que todos seamos uno. Y nos da un ejemplo Jesús de cómo es esa unidad. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellas sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia es sobrenatural, y así el mundo se da cuenta que somos la verdadera iglesia de Cristo, y conoce a Jesús a través de nosotros. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Te das cuenta cómo nos ama el Señor? Como Dios ama a su Hijo, Dios nos ama a ti y a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Jesús tiene un lugar para ti y para mí preparado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El plan de la unidad de la iglesia es antes de la fundación del mundo. Es un plan que Dios creó y que Dios se ha encargado a través de los siglos de mantener. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les has dado a conocer tu nombre. Yo lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces mira, la unidad de la iglesia hace evidente que la iglesia es algo sobrenatural. Y a través de los siglos y de los siglos y de los siglos la iglesia ha prevalecido. Y sí ha habido fallas, defectos, conflictos, escándalos, pero mira, después de 2000 años aquí seguimos y seguimos y crecemos y cada vez hay más gente y más gente en la iglesia. En 100 años, tu familia, tu trabajo, tu dinero, tu deporte favorito, tus estudios y tu ministerio ya no van a existir, pero la iglesia sí. Entonces te das cuenta que la iglesia tiene que tener una prioridad en nuestra vida mientras estamos andando en Cristo aquí. Apocalipsis capítulo 5 dice que un día millones de millones, la iglesia, sin importar denominación, sin importar tu lengua, sin importar linaje, sin importar nación, los redimidos de Dios, con una sola cosa en común que es Jesucristo, estaremos alabando a una sola voz en el cielo al Cordero. ¿Te das cuenta de la prioridad de la iglesia? Una iglesia fiel, entonces hace evidente el evangelio al mundo. Nuestra labor entonces es guardar la unidad. La unidad ya está hecha. La unidad la logró Jesús en la cruz. Entonces nuestra labor es no romper la unidad, sino cuidarla y no regarla. Ahora, ¿cómo se rompe esa unidad? ¿Cómo rompemos esa unidad? ¿Cómo podemos ser solícitos? La Biblia dice que hay algo que se llama pecado, que es ir en contra del plan de Dios o el propósito de Dios. ¿Cómo la rompemos? A través de ser orgullosos, a través de no ser amables, a través de no soportar a los hermanos, ser intolerantes, no amar a los hermanos y no amar a su iglesia. Un predicador hace 165 años, que se llama Spurgeon en Inglaterra, dijo: la división de una iglesia nunca va a iniciar por una persona que ama al Señor. Y es una verdad cierta hoy. Si amas al Señor y has entendido lo que Él hizo por ti y ya estás sentado en lugares celestiales, tú y yo tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y mira lo que dice ahí en Efesios 4, en el vínculo de la paz. Por supuesto, primero paz con Dios. Primero paz con Dios. ¿Estás en paz con Dios? ¿Ya estás reconciliado con Él? ¿Ya tienes un compromiso con Él de seguirle? Y después, paz con tus hermanos. Paz con tus hermanos. Así estamos guardando y siendo solícitos en cuidar la unidad en la iglesia. Ahora, piensa si hay alguien con quien no estés en paz en la iglesia. ¿Hay alguien? Ahora, tú puedes decir, pues yo sí estoy en paz. O sea, esa persona es la que no está en paz conmigo. Y te lavas las manos. Pero acuérdate lo que Jesús dijo en Mateo 5, capítulo 23. Si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, déjale de alabarme. Y ve tú, y arréglate tú con tu hermano. Solícitos en guardar la unidad. Romper la paz, no ser solícitos en guardar la unidad, es romper la comunión con alguien del cuerpo de Cristo. Y si tú rompes tu comunión con alguien del cuerpo de Cristo, entonces estás rompiendo la paz y tu comunión con Dios. porque esa persona es parte del cuerpo de Cristo. Ahora, Juan 17 y Efesios 4, tenemos que entender esto, no está en el contexto de denominaciones. O sea, cuando Jesús está orando esto por nosotros, no había denominaciones. No había diferentes iglesias o diferentes sectas. Entonces, date cuenta que la unidad comienza con el deseo de Dios, con su oración hecha realidad en la cruz, haciendo posible la paz con Dios primero y después con los hombres. La unidad surge de la cruz. Y esta unidad lleva a que la iglesia dé a conocer la cruz. Y regresando a Jesús para darle la gloria a Él. La unidad en la iglesia le da la gloria a Dios. Versículo 4. Lo que Pablo hace es, comienza a dar una descripción de la unidad de la iglesia. O sea, siete distintivos de la iglesia. Número 1, dice, un cuerpo. Un cuerpo, o sea, somos una iglesia, nada más una. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia no está compuesta por las diferentes denominaciones y sectas cristianas. ¿Sabes cuántas hay? 41,000. Y alguien que no conoce la Biblia puede decir, no, los cristianos están totalmente divididos y no están unidos, y eso de la unidad en la iglesia no existe. ¿41,000? Pero mira, si juntamos todas las denominaciones católicas, los católicos romanos, los católicos ortodoxos griegos, los católicos caldeos, los católicos anglicanos, los católicos coptos, ¿no sabías que ellos también tienen diferentes denominaciones? Y juntamos todas las denominaciones protestantes, los bautistas, los luteranos, los calvinistas, los pentecosteses, los evangélicos, los que son de interdenominacionales, y las queremos unir todas en una sola gran iglesia. Eso no sería el cuerpo de Cristo. Ciertamente en esa gran iglesia habría algunos que son del cuerpo de Cristo, pero también habría muchos que no son del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo consiste solamente en los verdaderos creyentes que han nacido de nuevo, de estas 41,000 denominaciones que han sido regenerados por medio del Espíritu Santo y unidos espiritualmente con Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Eso es el cuerpo de Cristo. Entonces date cuenta que la unidad empieza con una verdadera unidad con Cristo. ¿Cómo ve Dios a la iglesia? O sea, cuando Dios está en su trono y voltea a ver a la iglesia, Dios no ve a la iglesia dividida, Dios no ve denominaciones, Dios no ve eso, sino Dios ve un solo cuerpo bien unido. Dios ve a Cristo. Y entonces eso nos tiene que dejar con la boca abierta, porque cuando Dios nos ve, no ve nuestra falta de orgullo, nuestra falta de mansedumbre, nuestra falta de soportar unos a otros, nuestra falta de amor, sino ve a su Hijo. Ve a Cristo. Y tienes que saber hoy que Cristo es el único que merece ir al cielo. Pero si Dios ve en la verdadera iglesia a Cristo, tú y yo vamos a estar ahí, donde Cristo está. Y dice Pablo, número 2, todos tenemos no nada más un cuerpo, sino todos tenemos un mismo espíritu, que es este espíritu que mora en nosotros, y es este espíritu, la tercera persona en la Trinidad, que nos une, que nos enlaza. Número 3, vamos a tener una sola esperanza. Nuestra esperanza no es diferente, sino es una sola. Nuestra esperanza no es que Dios restaure nuestro matrimonio, porque algunos no quieren esa, no tienen esa esperanza. Igual hay unos que están solteros, hay unos que no tienen la esperanza de ser millonarios. ¿Sabes qué es la única esperanza que tenemos como iglesia? Que Jesús viene por nosotros. Nuestra esperanza que es que Él es nuestro Redentor. Nuestra esperanza es que un día nuestros ojos le verán. Nuestra esperanza es la regeneración de este cuerpo. Que un día vamos a estar con Él con un cuerpo nuevo, la resucitación, la resurrección de nuestro cuerpo. Y número 4 dice, un Señor. Tenemos un Señor, un solo amo, un solo Rey, servimos solamente a uno, a Él. No servimos a dos señores como iglesia. Número 5, una fe. Una fe puesta en una persona, en Jesucristo. Creemos el Evangelio. Creemos lo que escrito está. Creemos lo que dice la Biblia. Número 6, un bautismo. No simbólico, sino un bautismo espiritual. Por medio del Espíritu Santo. Número 7, un Dios. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesús. No es un Dios por nación, no es un Dios por etnia, no es un Dios por clase social. Es el Dios de la Biblia, el Dios verdadero y el Dios vivo. Un solo Dios. Y no nada más dice un Dios, sino dice un Dios y Padre, ¿de quién? De todos. Somos una familia. Una misma familia con un mismo padre, con un mismo apellido. Somos cristianos. Y a todos nos ama igual. Entonces date cuenta lo que está haciendo Pablo. Es que está diciendo, todos somos iguales. Y mira lo que dice. Dice, un solo Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios está sobre todos los creyentes. Dios está por todos los creyentes y Dios está en todos los creyentes. No hay diferencia, todos somos iguales. No habla la palabra de todos somos uniformes, porque somos diversos. Y ve la diversidad que hay en la iglesia, o sea, nada más voltea a tu alrededor. Chaparros, altos, greñudos, calvos, guapos, feos, viejos, jóvenes, viejos que se visten como jóvenes. Flacos, gordos, ya te vi que metiste la panza. Pero mira, tan diferentes todos, pero todos iguales ante Dios, todos iguales al pie de la cruz. Todos iguales al pie de la cruz. Versículo 7. Todos somos iguales, pero, me encanta eso, pero a cada uno de nosotros, ojo, a cada uno de nosotros, nadie se queda fuera de esto. Si tú eres parte de la iglesia, no te quedas fuera de esto, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, nosotros después de haber crucificado a Cristo, después de haber pecado, darle la espalda, haberle escupido, habernos alejado de Él y haber crucificado a Cristo, recibimos de Cristo no solamente salvación, sino dones. Dones espirituales. Diferentes dones. Entonces todos somos iguales, pero cada uno de nosotros ha recibido una caja que se llama gracia, salvación, regalo inmerecido, que no cuesta, que es eterno. Y en esa salvación, cuando abrimos la caja y sacamos y decimos, ya soy salvo porque he creído por fe en Jesucristo, ¿qué crees? Vienen dones. ¿Y no te encantan los regalos? Diferentes dones espirituales a cada uno de nosotros. Si quieres profundizar en eso, puedes ir a 1 Corintios 12. Antes de hablar del amor, Pablo habla de estos dones y después habla del amor. Entonces, ¿te das cuenta? Pablo habla del amor en el contexto de dones espirituales. ¿Por qué? Porque tus dones espirituales deben de ser usados para amar a los demás y para servir al Dios verdadero. Y Pablo nos habla el costo entonces de estos dones, de estos regalos espirituales. Versículo 8. Ahora, dices, Talí, ¿cómo el costo de estos dones? ¿Qué no son de regalo? Sí, sí, sí. O sea, cuando tú recibes un regalo, a ti no te cuesta nada, es un regalo. Pero a quien te lo dio, sí le costó. Los dones espirituales tuvieron un precio y tuvieron un costo. Y Pablo dice, versículo 8, por lo cual dice, subiéndolo a alto, llevó cautiva la cautividad y Jesús dio dones a los hombres. Y tenemos que saber algo tú y yo, que Dios es un Dios que da. Nuestro papá da. Juan 3:16 dice, porque de tal manera dio Dios es un Dios que da. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y entonces mira, subiendo a lo alto, subió, descendió, subió. Y dices, ¿qué? Y si le preguntáramos a un niño, ¿no? A ver, niño, explícanos estos dos versículos. O sea, dice, creo que, o sea, subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó. Ah, es un borreguito en el elevador. Pero no es un borrego, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, que subiendo a lo alto, al resucitar, triunfó. Llevó cautiva la cautividad. Es decir, la muerte de Jesús dio muerte a la muerte para que tú y yo tengamos vida. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, o sea, Jesús siendo Dios en su gloria, en su trono, en el cielo, deja todo eso y descendió. Está hablando de la encarnación. Se hizo hombre como tú y como yo, caminó, pero no pecó. Emmanuel, Dios con nosotros, cargó nuestro pecado y fue a la cruz. Y este mismo Jesús, y es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, que la Biblia dice que hoy está sentado a la derecha del Padre, que es nombre sobre todo nombre, donde toda rodilla se doblará. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Jesús es todo lo que necesitas. Jesús, estando en la cruz, dijo, consumado es. Eso quiere decir, hecho está, completo está. ¿Sabes para qué? Para que tú seas consumado en Él. Hecho estás, completo estás, lleno estás. Entonces, mira, la unidad no proviene del pueblo. Tipo como los maestros hoy, marchando hacia el zócalo, diciendo, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Sabes por qué? Porque eso nunca funciona. Porque el pueblo unido por motivos y esfuerzos carnales y no por Dios, termina destruyendo y dividiendo. Si no, ve las imágenes hoy en el periódico. Versículo 11. Y él mismo, ¿quién? Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, este versículo, este texto, ha sido tomado para dividir iglesias. O sea, hay gente que toma este texto y lo lee y dice, ok, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, son cinco ministerios, cinco dones que Dios da a la iglesia. Ok, si tu iglesia no tiene estos cinco, no es una iglesia bíblica. Y dividen iglesias. Y se les olvida que este texto está en medio del contexto de unidad. Y tenemos que aprender algo de esto. La doctrina. La palabra no divide, lo que divide son las personas que usan mal las doctrinas. La doctrina por sí sola no divide. La palabra dice que la palabra es santa. Lo que divide son las personas que usan mal las doctrinas. La palabra de Dios debe de ser usada para edificar y nunca como un arma para destruir. Y mira lo que dice, Él mismo constituyó, Él mismo puso, Él mismo dio a la iglesia. Y tenemos que aprender de este versículo, porque tú no te puedes postular al ministerio. O sea, tú no puedes llegar a la iglesia y decir, ok, yo me he constituido pastor, yo me he constituido maestro. Y mucho menos tú puedes constituir o postular a alguien más para un ministerio. Ahora que estuve en Estados Unidos, fui a la iglesia de el pastor de mi pastor, de Jaime. Y platicó cómo unas semanas antes había llegado alguien a su oficina de la iglesia y le había dicho, ¿sabes qué, Mike? Dios me acaba de decir que hoy es tu último día, que te vas a retirar, te vamos a indemnizar y yo soy el nuevo pastor. Y entonces, o sea, él de una manera muy tierna le dijo a la iglesia lo que le contestó y le dijo, ok, bueno, vele a decir a Dios que me diga a mí. Pero muchas divisiones en la iglesia es por esto. Alguien llega y dice, yo soy pastor, yo soy maestro, ahora yo soy evangelista, yo soy el apóstol. ¿En serio? Jesús constituye los ministerios en la iglesia. Y este texto se puede leer así, mira. Jesús dio a su iglesia personas. Entonces, si te das cuenta, otra vez, Dios es un Dios que da. ¿Y qué da? Regalos. ¿Y qué dio Jesús? Dio regalos, personas a la iglesia para que sean tus líderes, para que estén en ciertos y determinados ministerios. Entonces, no nada más Dios nos da dones espirituales o regalos espirituales, sino también nos da como regalo a personas. Él nos regala evangelistas, Él nos regala pastores, Él nos regala maestros, y son una bendición para el cuerpo de Cristo. Y tú también eres un regalo de Dios para la iglesia. Tú eres una bendición y juegas un papel muy importante en la iglesia porque somos un cuerpo y todos tienen una actividad determinada. ¿Viste la película Un Día Sin Mexicanos? O sea, es esta película que de pronto en Estados Unidos no hay mexicanos, ¿no? Y si ves los cortos están muy chistosos porque dice, es la peor catástrofe que ha pasado en Estados Unidos. Ni tornados, ni terremotos, sino que no haya mexicanos. ¿Por qué? Porque los mexicanos son aquellos que hacen toda la labor dura en Estados Unidos. Ahora imagina esto por un momento. Un día sin líderes en la iglesia. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería un día sin estos regalos en la iglesia? Club Semilla sería un zoológico. El estacionamiento, ahorita hay 45 coches. O sea, nada más habría 5. O sea, en la alabanza posiblemente habría panderos. Y bueno, ya no nos vamos a imaginar más. Pero no solamente eso, sino ahora cámbialo e imagina al revés. Un día sin congregantes. O sea, nada más los puros líderes. Los puros servidores. O sea, Beto llegaría, agarraría su guitarra, no habría nadie y diría, ok, vamos a alabar iglesia ahí, al solo ahí. Los maestros de Club Semilla que se prepararon durante toda la semana y que ya están listos y traen sus títeres, se sientan ahí y dicen, ok, pues me voy a dar yo la clase. ¿Te das cuenta que somos un cuerpo? ¿Qué diferente es esto a la imagen de, por ejemplo, una empresa donde es pirámide, donde está el jefe? La Biblia y Dios no nos ve como una empresa. O, por ejemplo, te puedes imaginar la iglesia como, ok, a las 9 empieza el servicio y entonces el pastor ya está sentado donde tiene que estar y simplemente los congregantes van subiendo a la ruta celestial, pásenle, 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 y el pastor hace todo y el pastor maneja y los demás van durmiendo y el pastor los dirige hacia un lado. No. Dios ve a su iglesia como un cuerpo donde todos tienen un lugar, donde todos tienen una actividad, donde todos tienen algo que hacer. Entonces mira, vamos a leerlo. Y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionarte a ti. Los pastores y los maestros y los evangelistas están para servirte a ti. Los líderes en la iglesia no están para ser servidos, sino para servir al pueblo de Dios. Para la obra del ministerio. Es decir, los líderes de la iglesia están para perfeccionarte a ti, capacitarte, fortalecerte, para que tú cumples tu ministerio. Otra vez, somos un cuerpo. Entonces, líderes están capacitando a futuros líderes para que ellos sirvan a otros líderes, para que esos líderes sirvan a otros líderes y todos tenemos un lugar en el cuerpo. ¿Estás haciendo tu parte? ¿O nada más te subes a la ruta y que te lleven? ¿O posiblemente te duermes? El fin de la iglesia es perfeccionar a los santos, es equiparte. La palabra perfeccionar en el original se usaba cuando alguien se dislocaba, por ejemplo, el hombro. ¿Has visto a alguien que se disloca el hombro y que lo trae así? ¿Así? Ok, se dislocaba el hombro. Una persona que se disloca el hombro, difícilmente se lo puede colocar él solo otra vez. O sea, a menos que veas esa película que se azota contra la pared. Pero realmente alguien que se disloca el hombro, alguien más tiene que venir, ¿a qué? A acomodarlo y a ponerlo en su lugar. El fin de los líderes en la iglesia, y si tú estás en un ministerio, es que cuando alguien está así, tú llegas, lo ves, lo revisas, checas que todo esté bien, y sí, va a doler un poco, pero hacemos lo que tú no puedes hacer solo. Acomodamos las cosas en su lugar. También en el original no solamente es cuando alguien se dislocaba un hueso y se lo ponían en su lugar, sino habla de remendar redes, redes de pescar. ¿Cómo están unidas las redes? Están unidas entre sí para cumplir una función. ¿Qué pasa si el pescador no está remendando sus redes y tiene un boquete así la red? No va a poder cumplir su función la red y los peces se van a escapar. Los líderes en la iglesia hacen eso. Ven donde hay hoyos, vuelven a unir lo que está no unido, lo remiendan y dicen, ok, ya puede ser usado para lo que es, para su función. La palabra perfeccionar también es fortalece, es decir, queremos que madures y que crezcas en la fe. Entonces, los diferentes ministerios están para edificar. Y esto es una muy buena pregunta si tú estás hoy en un ministerio en la iglesia. ¿Estás edificando a la iglesia? Cada creyente, entonces, si te das cuenta, le ha sido entregado un don específico. Ahora, ¿dónde conoces tus dones? En la misma iglesia. De pronto pasas y dices, oye, como que la red ahí ya siempre está así abajo. O sea, como que, ¿qué onda? Como que, ¿por qué no la arreglan? O sea, ¿qué onda? ¿Qué están pensando? Y de pronto Dios te dice, oye, arréglala tú. Y posiblemente tienes un don de herrería y tú puedes arreglar las cosas. ¿Ya Dios te habló en algo? Y mira, Pedro de Galilea, Pablo de Tarso, Lutero de Alemania, Wesley de Inglaterra, Moody de Estados Unidos y tú de Cuernavaca. Todos unidos entre todos, aunque separados por tiempo, por espacio, por nacionalidad, por educación y por denominación, pero todos con un común denominador. Una profunda y genuina experiencia con Cristo por medio de su palabra. Versículo 13. Y esto va a seguir y seguir y seguir y seguir hasta que todos estemos en el cielo. Así es que tienes que disfrutar la iglesia, porque mira, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso la centralidad de la palabra. Por eso los pastores y maestros durante la semana están enseñándote no su opinión, sino la Biblia. Por eso te pedimos, abre tu Biblia en Efesios capítulo 4 y estudiamos verso por verso. ¿Por qué? Porque te queremos dar a conocer al Hijo de Dios. Te queremos dar a conocer a Cristo crucificado. Todo ministerio en la iglesia debe estar saturado por la palabra y por el Espíritu Santo. Hasta el que limpia los baños. Porque hasta para hacer eso, en la iglesia y para servir, necesitas estar saturado de la palabra y del Espíritu Santo. Y una buena pregunta, si tú estás sirviendo en la iglesia en algo en específico, sería, ¿qué pasaría si de tu ministerio en particular retiras la palabra y retiras al Espíritu Santo? Si tu respuesta es, ¿mi ministerio seguiría igual? Posiblemente no estás sirviendo al Dios vivo. Y lo estás haciendo en tu carne. La iglesia sirve en base a estar saturada de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Porque como somos un cuerpo, necesitamos ser, ¿qué? Alimentados. Es más, o sea, tu cuerpo físico, ¿con qué se va a alimentar hoy? Y dices, ok, 15 de septiembre, chiles rellenos, cochinita pibil, chicharrón en salsa verde, tinga, pastor, frijolitos, Alka-Seltzer. Ok, como tu cuerpo físico tiene que ser alimentado por alimento físico, tu cuerpo espiritual tiene que ser alimentado por la palabra. Alimento espiritual. Tenemos que ser una iglesia saturada de la palabra, saturada del Espíritu Santo, para poder cumplir lo que se nos pide en Efesios capítulo 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ahora, tres cosas que hemos visto en este pasaje. Yo le llamo procesos de santificación. El primero es algo que tú no haces nada para realizarlo, todo lo hace Dios, y es la santificación posicional. O sea, ¿dónde estás posicionado? ¿Dónde estás sentado? Estamos como cristianos sentados en Cristo en lugares celestiales. Tu identidad es Cristo, tu identidad no es tu actividad, tu identidad no es tu ministerio, tu identidad no es tu circunstancia. Ese es el momento cuando tú eres salvo, cuando Dios te regala la salvación, abres el paquete, hay salvación y hay dones espirituales, depende 100% de Dios. Número dos es la santificación progresiva. Cuando ya te sentaste y empiezas a caminar en Cristo, y ya dale, órale, empieza a caminar. Y entonces ese caminar te lleva a ser más y más como Cristo, y es como ir navegando. Es como ir en un barco donde la palabra de Dios es tu brújula, donde el Espíritu Santo es tu timón y donde tu ancla es Jesucristo, es tu seguridad. Juan 17:17, el texto que vimos hace rato, dice Jesús: Padre, santifica tu iglesia en tu verdad, tu palabra es verdad. En el proceso de santificación, hacernos más y más y más como Jesús y estar caminando, necesitas la palabra. La palabra tiene una prioridad en ese proceso y eso sí depende de ti. ¿Cómo le hago, Talí? Ok, agarra tu Biblia a diario, cierra la puerta de tu cuarto, apaga Facebook, apaga tu celular. En 5 minutos puedes leer Efesios capítulo 4 todo completo. Ora, venga tu día. ¿Verdad que no es tan complicado? Pero a veces la carne dice no. Y viene la santificación número 3, gloriosa, que es cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto, y esa depende 100% de Dios, cuando en un abrir y cerrar de ojos, nosotros como iglesia estemos delante de Dios y seamos como Él quiere que seamos, santos, perfectos, sin arruga y sin mancha. Ahora, para terminar, una advertencia, algo que rompe la unidad. Mira, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Algo que rompe la unidad es ser como niños fluctuantes, es decir, ser un cristiano inmaduro, que no crece, que ya se estancó ahí. Pablo pone esta ilustración o esta imagen en nuestra mente como un barquito llevado por donde quiera, como un barquito de papel, sin timón, sin brújula y sin ancla. Un cristiano inestable. Es este tipo de creyente también que todo el tiempo está buscando cosas nuevas, nuevas verdades, que todo el tiempo está aprendiendo, pero nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Es este cristiano que se deja llevar y quiere buscar nuevas emociones en la iglesia. Y es una gran advertencia para nosotros. Porque las emociones, mira, ahora que fuimos a un parque de diversiones, mi esposa con mis hijos, nos subimos a un juego que se llama Scream, o sea, se llama Grita. O sea, entonces ahí vamos, nos subimos Alexia, Alan y yo, y está cañón, porque no es de esas montañas rusas que empiezan despacito y tuk, 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 y ya te avienta. No, 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 o sea, esta desde el principio, ¡fum! Y después a la mitad tiene un loop así, ¡ay! De cabeza. O sea, la primera vez que nos subimos, o sea, me bajé y les dije, o sea, los junté a mis hijos, les dije, ¡wow! Está súper emocionante, está increíble. ¡Vamos a subirnos otra vez! Nos subimos otra vez y entonces dije, ¡wow! Está súper emocionante. Nos subimos una tercera vez y dije, ¡wow! Y una cuarta vez dije, ¡bleh! O sea, cuidado con las emociones. Eso es para inestables. Y entonces nos dice Pablo, ¿cómo tenemos que hacer para ser solícitos en cuidar la unidad? Versículo 5, sino que siguiendo la verdad, esto se podría decir verdadeando o neteando, o sea, que tus palabras, tus motivos y tus actos sean en verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Cristiano, empieza a caminar, madura, crece, lee tu Biblia, ve tu condición, crece en mansedumbre, crece en aguantar a los demás, crece en amor. Dios quiere que crezcas. Ahora, ¿cómo le hago? Y ya vamos a terminar, versículo 16. Cristo siendo la cabeza, Cristo siendo la cabeza, de quien todo el cuerpo, tú y yo, bien concentrado, redes unidas sin hoyos, canciones que cada nota estén en armonía en su tiempo y en su lugar, donde cada hombro esté en su lugar, y donde el cuerpo, tú y yo, unidos entre sí por todas las coyunturas, ligas, ligamentos, vínculos de la paz, que se ayudan mutuamente, que se ayudan. No que se están poniendo el pie, no que se están jalando, no que están teniendo envidia, según la actividad propia de cada miembro, o sea, cada quien haciendo lo que te toca, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y es así como la unidad a través de los tiempos persiste en medio de hombres y mujeres que aman a Dios, que aman su palabra, que aman a su prójimo y que hacen lo que les toca hacer. Eso es solícitos en cumplir la unidad del Espíritu. Amar a Dios, amar su palabra, amar a tu prójimo y hacer en la iglesia lo que te toca hacer, y así vas a glorificar a Dios, y es un llamado supremo, algo sobrenatural. Y termino con esta ilustración. ¿Has visto a los que escalan el Everest? Nunca van solo, siempre van en equipo. Lo que hace uno afecta al otro, igual que en un cuerpo. Y si te das cuenta, van en hilera y tienen unos ganchos, y este gancho va amarrado a una cuerda que va amarrado con el de atrás, y ese va amarrado con el de atrás, y ese va amarrado con el de atrás. Todos van ligados, amarrados y bien unidos. La fusión de esto es dos cosas. La primera es seguridad, porque si uno se cae, el otro le ayuda. Seguridad. Si el uno se cae, el otro le ayuda. Y la segunda es para que nadie entre en cordura y diga, escalar el Everest es una locura, y se quiera regresar a casa sin llegar a la cima. Y la vida cristiana, podemos decir que es una locura. Y entonces tenemos que estar bien ligados y bien unidos con esa cuerda espiritual para que nadie entre en cordura y se quiera regresar al mundo de incredulidad. Tenemos una montaña de misericordia enfrente. Sigamos caminando como es digno de ser hijos de Dios, de estar sentados en Cristo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos unos a otros en amor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Señor, y tú dices al final de este capítulo que tenemos que ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios nos ha perdonado en Cristo. Señor, y si ya nos encontramos en esta foto siendo parte del cuerpo de Cristo y ya hemos recibido tu perdón y nos acordamos de todo lo que nos has perdonado, de todo lo que nos has soportado, Señor, ahora nos toca a nosotros caminar y perdonar a nuestros hermanos y no dejar las redes abiertas o ese hombro dislocado. Señor, así es que llénanos de tu Espíritu, satúranos de tu palabra para arreglar eso hoy y desvestirnos de lo que separa y vestirnos de todo lo que le da la gloria y la honra a Dios. Señor, no permitas que como iglesia nos preocupemos en las unidades, es decir, cuántos servicios tenemos, cuántas congregantes tenemos, cuántos días tenemos discipulados, sino que nos ocupemos en la unidad. Señor, gracias. Gracias por orar por nosotros. Gracias por interceder por tu iglesia. Gracias porque hoy podemos ser parte de ella. Y te lo pedimos como tus hijos, estando sentados en lugares celestiales y pidiéndote que nos empujes, Señor, a través de tu Espíritu, a caminar en la semana, sabiendo quiénes somos y que nuestra identidad eres tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.